8:34, y vámonos con mi querida Carol Perelman, divulgadora de la ciencia, a quien me da muchísimo gusto saludar como siempre. Carol, ¿cómo estás?
Hola Mario, mucho gusto en saludarte, y especialmente hoy, felicidades en el Día Mundial de la Radio, qué gusto platicar contigo.
Muchas gracias. Pues muchas gracias Carol, y gracias por todo lo que has compartido en este y en otros micrófonos también en este tiempo. Y bueno, te buscamos porque veíamos notas en donde de pronto se hablaba de la gripe aviar, y bueno, pues preocupa por varias razones, en sí mismo por la afectación que tiene con las aves, y preguntarte pues de qué tamaño es y qué tan distinto es a otros brotes que hemos visto en otro momento. Si quieres, empezamos por ahí.
Claro que sí, Mario, recordar que el H5N1 es un tipo de gripe, de como bien dices, de influenza, que específicamente afecta a las aves, como bien dices, ¿no? Y entonces, desde que se detectó por primera vez en 1996, han habido solamente 868 personas que se han contagiado, y son generalmente personas que trabajan en la industria del huevo, del pollo, en estas granjas. Muy rara vez han sido por tema más silvestre. Lo que preocupa ahorita y lo que llama la atención son varios elementos de este brote, que sí se ha catalogado como el mayor brote de gripe aviar, al menos en Europa, desde que se detectó este tipo de virus. ¿Por qué llama la atención? Primero, especialmente da, como bien dices, en aves domésticas, en aves de corral, y tiene un 100% de mortalidad esta cepa, que es la que está circulando, que es la cepa altamente patogénica. Hay otra cepa de H5N1 que no es tan patogénica y solamente causaría, bueno, pues a lo mejor la reducción en la producción de huevo o algún tema así, pero esta es altamente patogénica y tiene 100% de mortalidad. Por ello, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria en México, desde el 15 de octubre de 2022, que detectó este caso en nuestro país, que somos el quinto productor de este tipo de productos en el mundo, a nivel mundial, de producción avícola, somos el número 5, lo que hizo es vacunar a nuestras pollos, ¿no? Y eso ha hecho que el precio del huevo no ha subido tanto en la República Mexicana con respecto a otros países, ¿no? No se han tenido que sacrificar tantos pollos, 3.9 millones de aves han tenido que ser sacrificadas, mientras en Estados Unidos 60 millones de aves en este brote. Pero lo que ha sucedido con este brote es un poco distinto, porque por un lado se está estableciendo la gripe aviar como una forma más endémica, de donde los productores van a tener que estar mucho más pendientes, pero además se está empezando a pasar a aves silvestres y además migratorias, como patos, gansos, cisnes y pelícanos, que algunos de ellos son asintomáticos, pero pueden ir diseminando este virus a otras especies. Vaya. Y por primera vez estamos encontrando este virus en mamíferos, que era algo que no se había visto. Entonces ya se han visto focas, osos, coyotes, delfines, zorros, leopardos, linces, cerdos, mapaches, zorrillos. Ahora, 585 lobos marinos que fallecieron precisamente de gripe aviar en Perú, bisones que se tuvieron que completamente sacrificar en una granja en Europa. Y esto llama la atención porque entonces estamos hablando de que el virus, que antes afectaba solamente a aves, se está de alguna manera adaptando, o posiblemente adaptando, a los mamíferos. Y nuestro tracto respiratorio alto se parece un poco al de los bisones. Entonces, bueno, por eso sale el presidente, el director de la Organización Mundial de la Salud, a decir, aunque sigue siendo un riesgo bajo para el ser humano, porque desde que descubrimos este virus han habido solamente 868 personas, de las cuales 450 han fallecido. Tiene una mortalidad en humanos de entre 30% y 50%. Okay. Y esto llama la atención porque si pudiera ya el virus aprender a propagarse entre humanos, que no lo ha hecho, y repito, no es un virus, es un virus muy raro en humanos, y es un virus que no se ha propagado de humano a humano, pero si aprendiera, pues nada que ver con COVID, que tiene un 2% de mortalidad. Aquí estaríamos hablando de un 30-50% de mortalidad. Uh-huh. Y sí estaríamos ante un tema importante.
Carol, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Con esto que nos mencionas, además de las vacunas, ¿existe algo que podría hacer el gobierno para prevenirse o prepararse para este contagio entre especies, si es que se llegase a dar? Bueno, que ya se está dando.
Claro, claro. Primero es llamar la atención de la importancia de estar muy cercanos a la salud animal. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con seguir recalcando cómo estas especies, estos virus, bacterias, pueden saltar de especie a otra especie en algo que conocemos como zoonosis, y pues, así como nos llegó COVID-19, nos pueden llegar otros virus. Entonces tenemos que estar muy pendientes de la salud animal y considerarla igual de importante que la salud humana. Segundo, por supuesto, la vacuna. Tenemos vacunas contra H5N1, entonces es estar listos por si requiriéramos la producción. Tercero, tener disponibles los antivirales que tenemos. Los oseltamivir, por ejemplo, podría ser efectivo. Entonces, tener bien preparados por si requiriéramos este tipo de tratamientos. Reforzar nuestro sistema de salud, todo el tema de laboratorios nacionales, el monitoreo, porque tenemos que detectar esos casos a tiempo, por supuesto. Y, bueno, finalmente, sí promover la vacunación en animales, porque México sí ha actuado muy bien en este brote, ya aplicó más de 100 millones de vacunas a los pollos, y esto está protegiendo a nuestra industria. Pero también tenemos que estar muy pendientes de esta transmisión humana y comunicar, como bien lo están haciendo ustedes, de que si alguno de nosotros ve algún animal muerto o enfermo, no tocarlos, no estar cerca de ellos y llamar a las autoridades, porque posiblemente pudiera tener gripe aviar, como se detectó en una niña hace unos días, el 9 de enero, en Ecuador, una niña que se contagió de gripe aviar por una gallina en su patio. Entonces, no es raro la transmisión a humanas, pero no es imposible. Entonces, especialmente a la gente que trabaja con aves, especialmente estar con animales silvestres, hay que tener mucho cuidado y no tocar animales enfermos.
Oye, Carol,
o muertos.
Entiendo que, y eso lo aprendíamos también cuando hablábamos de COVID, que primero, una cosa es que se mantenga entre en este caso las aves, otra cosa es que un humano pueda estar contagiado, pero entiendo que un nivel de riesgo ya mucho más alto es cuando se transmite de humano a mano, ¿correcto?
Correcto, y eso no ha sucedido,
exacto,
pero llama la atención lo que está pasando en mamíferos, eso sí.
Ok, y nada más por esa señal y porque no se había presentado antes. Ahora, el que se esté presentando en mamíferos, ¿quiere decir que el virus ha tenido algún tipo de mutación, algún tipo de adaptación?
Correcto, así es, Mario. El virus parece que posiblemente esté teniendo una cierta adaptación, y ahora los científicos están analizando los virus que se detectaron en esta granja de bisones en España hace unos meses, y lo que está sucediendo, lo que sucedió hace unos días en Perú, que se encontraron 585 lobos marinos muertos por gripe aviar. Entonces, tratar de detectar este virus está teniendo estos cambios, y pues estar preparados, y por eso sale Tedros Adhanom a decir, el riesgo es bajo en humanos, ¿ok? Ahorita no tenemos ninguna evidencia.
Sí.
Oye, pero tenemos que estar, no alarmados, pero sí alertas, porque esto posiblemente podría ser, pues, o no, pero
claro,
podría ser una posible, pues, un terreno un poco fértil de pandemia, además que no hemos hecho mucho para mejorar nuestras ventilaciones, todo lo que hemos platicado de este tipo de virus que se propagan por vía aérea.
Bueno, pues vaya tema, pero además yo creo que algo que es importante que tú y otros expertos han dicho es que tenemos que aprender a vivir con este tipo de riesgos, que se habló mucho, sobre todo al principio de la pandemia, que tenía que ver con la invasión de áreas, de zonas naturales, el cambio de hábitos, la explotación animal. Es decir, que el riesgo de que de pronto enfrentemos, no necesariamente esta, ¿no?, y ojalá no sea el caso, por supuesto, pero esta u otras pandemias, es alto por una serie de dinámicas, y por lo tanto tendríamos que estar preparados, pues, no para una potencial pandemia dentro de 100 años, sino que pudiera ocurrir antes, pues, y lo importante no es si va a ocurrir o no, sino si nos va a pescar preparados o no.
Así es, tal cual lo que dices, esa es la diferencia entre un desastre y no un desastre, y lo vemos desgraciadamente en Turquía, ¿no? Un temblor similar en un país que hubiera estado preparado, no hubiéramos estado viendo la catástrofe y la tragedia que estamos viendo, y lo dijo un epidemiólogo que se llama Larry Brilliant, que es uno de los epidemiólogos que estuvo pues muy activo en la erradicación de la viruela en la década de los 70, y él dice, las epidemias son inevitables, pero las pandemias son opcionales y dependen de la preparación humana. Y entonces ahí está mucho nuestra responsabilidad con respecto a lo que bien decía Oscar, qué tenemos que hacer para, pues, estar pendientes, monitorear, que no nos agarren desprevenidos como nos agarró COVID-19, aprender de nuestros errores durante esta pandemia de COVID-19.
De acuerdo. Carol, gracias como siempre.
Igualmente, Mario, un abrazo y buen día a todos.
Abrazo, Carol Perelman, divulgadora de la ciencia. La puede seguir usted como @carol_perelman.